Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 26 de noviembre, una jornada que hemos comenzado con bancos de niebla en muchos puntos de la región, como el día de ayer, entre ellos en la capital. Tengan mucha prudencia si van a coger el coche esta mañana. Se va a ir disipando según avance la jornada, según vaya amaneciendo, pero mucho ojo, ojo al manojo porque y al manejo del vehículo, que dicen en América, porque la niebla complica bastante y es uno de los elementos que más complica la conducción. Se espera además que la lluvia nos acompañe, por lo que hoy no veremos mucho el sol. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 9 en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 17 grados, que es una temperatura más suave, por supuesto, que las temperaturas invernales de hace unos días. 17 grados. Por cierto, hoy, en el día de hoy, no amanecemos con paros en la AMT, aunque también apunten ustedes que volverán esta noche, a partir de las 11 de la noche, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, y ya será mañana por la mañana cuando continúen los paros y también por la tarde. Pero de momento, para que ustedes lo tengan claro, en el comienzo de esta jornada no hay paros de la empresa municipal de transportes hoy martes, al comienzo del martes. Otra cosa es cuando acabe el día, a partir de las 11 de la noche. Les recuerdo que los paros volverán el viernes y que el día crítico será el próximo martes, día 3 de diciembre, huelga de 24 horas, coincidiendo con la inauguración de la cumbre del clima, jornada en la que también los sindicatos de metro han convocado paros parciales para toda la semana. Lo iremos contando aquí en Onda Madrid, dándoles la mejor información para que ustedes lo sepan antes de salir de casa, camino de su quehacer cotidiano. Es noticia en Madrid lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada terminaba con una manifestación por el centro de Madrid, El Machismo Mata, manifestación que, como otras, se celebró en toda España, 300 municipios. Por cierto, que hay que contar que una mujer de 26 años fue asesinada en Tenerife a manos de su pareja, un hombre de 29 años que ha sido ya detenido justo en el día de ayer. Aquí en Madrid, en este día, el foco lo puso el partido Vox, el partido de la derecha dura, de la extrema derecha, no solo por haber roto por primera vez el consenso, impidiendo una declaración institucional, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento, sino por una intervención que realizó en el acto del Ayuntamiento. El acto de consenso, que aunque no están en el consenso, como dicen ellos, en el consenso progre, pues intervinieron en el acto con la intención de decir lo que se puede escuchar en las palabras del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith.
Es negar que hay mujeres, parejas lesbianas, hijas, madres, abuelas, que también están sufriendo violencia y asesinato. Negacionista es también negar que también hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinadas por sus mujeres, a los que también hay que proteger.
Este discurso provocó las protestas de algunas de las presentes, que se marcharon del acto diciendo vergüenza. Un discurso negacionista, calificado de negacionista, que recibía luego el reproche de una mujer, Nadia Othmani, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes, que va en silla de ruedas, tras recibir un disparo de su cuñado cuando intentaba defender a su hermana de una agresión en 1998. Nadia le pedía a Ortega Smith respeto para las mujeres mal muertas. El portavoz de Vox no le respondió, sino que apenas giró la vista, la cara, mientras escuchaba los reproches.
Llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reprochó a Ortega Smith su actitud y tuvo una intervención que intentaba poner sentido común en todo lo que había organizado Ortega Smith minutos antes.
Al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus dos hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como estas características. En público te reto, Javier, dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, el Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas, aunque solo sea por puro interés. Dime una sola de esas 21 medidas, si es que sabes alguna, o sencillamente te has negado a saber.
Es lo ocurrido en el día de ayer en el Ayuntamiento de Madrid, que por supuesto es una de las principales noticias de la jornada, junto con el referéndum en Esquerra Republicana de Cataluña, una participación del 70% de los militantes, y el 94% se mostró a favor de rechazar la investidura del candidato del PSOE si no se crea una mesa de negociación política. En este sentido, en la primera reunión que está prevista entre Esquerra y el PSOE, se espera algún gesto de los socialistas en este sentido. Esquerra quiere que el PSOE ofrezca un diálogo reconociendo que existe un conflicto político en Cataluña. De igual a igual, hay que recordar que este partido tiene a su líder en prisión, condenado por sedición, y a su secretaria general fugada de la justicia. Que nos olvidamos, pero la secretaria general de Esquerra está fugada de la justicia. Y su líder está en prisión por sedición. Y con este partido va a negociar el Partido Socialista la investidura. Y este partido le pide al Partido Socialista que reconozca que hay un conflicto político. Por lo tanto, la cuestión aquí está en qué se va a negociar. El PSC pretende, entre medias está el PSC, que es un partido que representa al PSOE en Cataluña, no es el PSOE, es un partido coaligado al PSOE, pretende reivindicar en el Congreso, que celebrará en diciembre, dos de los aspectos fundamentales de la Declaración de Barcelona, llamada así y firmada en 2017 entre Sánchez y Zeta, la idea de que España es plurinacional, siendo Cataluña una de las naciones que lo integran, y la apuesta por avanzar hacia un modelo de Estado federal, más bien confederal, porque si es federal, las competencias del Estado central serían como las de Alemania o como las del Estados Unidos, del gobierno federal de Estados Unidos, y no parece eso que interese mucho a los independentistas, que hay un Estado federal fuerte. Será confederal, donde la soberanía es compartida. Y además, por si faltara algo, cuenta a veces esta mañana que se ha abierto una brecha notable en el Tribunal Constitucional, porque 7 de los 12 magistrados, 7 a 5, rechazan el recurso del gobierno de Rajoy al Código Civil catalán y avalan que la Generalitat invada competencias del Estado. Es decir, que en esa parte, en lo que se refiere a la legislación del Código Civil, Cataluña sería diferente al resto de España y, por lo tanto, el Estado también desaparecería. Además, con el aval del Tribunal Constitucional, que esa es la novedad, que en todo el proceso independentista el Constitucional ha mantenido una posición unánime de rechazo a todos los intentos independentistas de crear estructuras de Estado, pero en este caso se abre una brecha en el Constitucional y esa estructura de Estado sí estaría avalada por el Tribunal Constitucional, que estaría, a juicio de 7 magistrados, creando una estructura paralela, y a juicio de 5 estaría invadiendo competencias del Estado. Contamos más noticias a esta hora con Fátima Sotorrío y David Arraez. La Fiscalía asegura que la condena del Supremo al proceso es benigna.
En un escrito se opone a los incidentes de nulidad presentados por los líderes del proceso, argumentando que la sala ya optó por una tipificación penal más benigna al condenar por sedición cuando los actos tenían elementos de rebelión.
Visto para sentencia el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Será cuando la defensa exponga hoy sus conclusiones y pueda hacer uso de la última palabra del único acusado, José Enrique Abuín. La familia y la Fiscalía han pedido para él prisión permanente revisable por delito sexual y asesinato.
Se juzga si planeaba un atropello masivo en Madrid en la Navidad de 2017.
El hombre de 31 años detenido en Parla es presunto autor de delitos de conspiración para el asesinato terrorista e integración en Daesh. Un policía asegura que, alentado por los atentados de las Ramblas en Barcelona, le llegó a decir que ahora le toca a Madrid.
Se reanuda el remolque del narco submarino hundido frente a la ría de Aldán.
La operación se retomará a las 9 de esta mañana. Hay riesgo de fractura por peso. En su interior hay 3.000 kilos de cocaína. Dos tripulantes están detenidos y pasan hoy a disposición judicial. La policía continúa buscando a un tercero que logró escapar a nado.
Si el tiempo lo permite, comenzará también la retirada del combustible del buque Blue Star.
Del barco encallado en la ría de Ares, en La Coruña, hay que sacar unas 100 toneladas de fuel para poder reflotarlo. Salvamento Marítimo ha colocado barreras de contención, técnicos y buzos por si fuera necesario.
Fusión de las agencias de viajes Globalia y Barceló.
Una operación de la que surgirá un nuevo grupo con una cifra de negocio de 3.700 millones de euros, más de 1.500 puntos de venta y 6.000 empleados. Aseguran que no tienen intención de cerrar ninguna oficina.
El rey reclama más inversión en ciencia.
Don Felipe pide a instituciones y a empresas que reorienten y aumenten sus esfuerzos en la ciencia y en la investigación para que España ocupe el lugar que merece y aspira a tener.
La ONU alerta de los máximos históricos de dióxido de carbono en la atmósfera.
La Organización Meteorológica Mundial alerta sobre la urgencia de hacer frente a los niveles de gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano. Recuerda que la última vez que se dieron las concentraciones actuales fue hace 3 millones de años.
El Papa finaliza el viaje por Japón con la preocupación por la energía nuclear.
Francisco, en un acto con los supervivientes de Fukushima, subraya la necesidad de tomar decisiones valientes sobre el uso de recursos naturales en futuras fuentes de energía. Además, insta a los líderes mundiales a abandonar las armas nucleares.
Fútbol, Liga de Campeones, juegan el Madrid y el Atleti.
Ambos partidos empezarán a las 9 de esta noche. El Real Madrid se enfrenta al PSG en casa y el Atlético de Madrid al Juventus en Turín. Si ganan los de Simeone, pasarían como primeros de grupo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos intensidad circulatoria en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Parla. Hay unos 4 kilómetros de tráfico muy lento por unos trabajos de mejora en uno de los carriles de esa vía en sentido Madrid. En el resto de vías en toda la comunidad, por el momento, jornada muy apacible.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 26 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y este martes aún resuenan los ecos de la polémica en el Ayuntamiento de Madrid después de que ayer Vox marcara el acto contra la violencia machista celebrado en el consistorio. Durante la intervención de su portavoz en la capital, la intervención de Javier Ortega Smith, gran parte de las mujeres presentes en el Palacio de Cibeles abandonaron su asiento o abuchearon directamente su intervención. Gloria Risco.
Palabras de reproche de todos los grupos políticos y abucheos del público para Ortega Smith, que ha frivolizado en su discurso con la violencia machista.
Es negar que hay mujeres, parejas lesbianas, hijas, madres, abuelas, que también están sufriendo violencia y asesinato. Negacionista es también negar que también hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinadas por sus mujeres, a los que también hay que proteger.
En ese momento, muchas asistentes al acto se levantaban de sus asientos, hacían ruido con sus tacones y gritaban la palabra vergüenza. Cuando Ortega Smith se sentaba en su asiento, una víctima de la violencia de género se encaraba con él.
Llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país.
El portavoz de Vox, impertérrito, no le ha mirado siquiera. Ella, Nadia, está en silla de ruedas por disparos de su cuñado al intentar proteger a su hermana. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha cargado contra Vox por reventar el acto y negarse a suscribir un paquete de 21 medidas contra la violencia machista.
Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, el Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas, si es que sabes alguna.
Almeida ha reiterado que Vox debe unirse a ese pacto porque sus medidas buscan evitar que se produzcan asesinatos machistas.
Nadia Otmani es la mujer que increpaba ayer a Ortega Smith. Forma parte de la Asociación de Mujeres Marroquíes y explicaba así en el programa 120 minutos de Telemadrid su enfrentamiento con el portavoz de Vox.
Talacrán no tiene color político. Aquí no vinimos a hacer política en este día de conmemorar a las víctimas de violencia. Aquí hay que apoyar a las familias, a los huérfanos. No es lugar ni el momento de provocar. Pero este Vox, ¿dónde ha salido? Si quiere conseguir votos, no con violencia.
Lo que encontrábamos después era una repulsa generalizada en los grupos municipales a las palabras de Ortega Smith. Escuchamos a la vicealcaldesa Begoña Villacís y a la concejala Rita Maestre de Más Madrid.
No vamos a dar ni un paso atrás. Somos conscientes de lo que está pasando en esta ciudad. Somos conscientes de lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo entero. Y cada año se nos pide que un día como hoy, la ONU nos pide que un día como hoy hagamos esta reflexión, paremos un momento, pensemos en lo que está pasando y pongamos medidas para arreglarlo.
Y para hacer eso, y con esto termino, para hacer esto creo que es importante no solo aislar al negacionismo aquí. Es también importante no cederle ni un paso, ni un guiño, ni un gesto, ni una sola cesión presupuestaria.
Mientras tanto, el hecho de que por primera vez en 14 años se haya llegado al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer sin una declaración institucional de la Asamblea de Madrid ha hecho que algunos grupos empiecen a plantear la normativa que exige unanimidad para esos pronunciamientos. A ello se han referido el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, y la socialista Lorena Morales en el espacio que el Enfoque de Onda Madrid dedica todos los lunes al Parlamento Regional.
Yo creo que tendríamos que plantearnos si es necesario en este caso, cuando hay grupos negacionistas y grupos que deciden que es mejor parar ese consenso, si a lo mejor hay que reformarlo para, como bien dices, no haga falta una unanimidad.
Articular otro sistema para que, si hay una amplia mayoría social que se ve representada por una amplia mayoría de diputados y diputadas o concejales y concejalas en las administraciones, no vean impedida esa manifestación de ese sentir mayoritario porque haya un partido, una única formación que se ponga.
Por su parte, el gobierno regional mantiene intacto su compromiso de lucha contra la violencia machista, que no quiere ver empañada por la politización que se está produciendo. Además, ha anunciado su intención de facilitar un abono transporte gratuito a todas las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide unidad y apartar la violencia de género de la refriega política.
Nos afecta a todos y a todas las administraciones, y por eso no podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
No se esperaba en sola Rocío Monasterio. Ella dice que nunca tuvo intención de faltar, aunque Vox tiene claro su planteamiento respecto a la violencia de género.
Y nosotros hoy estamos para hacer un homenaje a todas esas mujeres, y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel, ¿eh? Y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado y que no está protegiendo verdaderamente a las mujeres.
Postura que el vicepresidente regional Ignacio Aguado no acepta.
No entiendo los planteamientos de Vox en materia de violencia de género, no los comparto.
Mientras el resto de grupos también llaman a la unidad, Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Gómez, Perpiñá, Más Madrid y Beatriz Gimeno, Unidas Podemos.
Que hay asuntos que están más allá de las propias posiciones que tengan en otros ámbitos, ¿no? Si una mujer es maltratada, esto no es objeto de negociación.
Espero que no sea la última vez y que, si es posible, pues cambien de parecer.
Sino que está dejando que Vox le marque la agenda, como hemos visto repetidamente en la Asamblea de Madrid.
La comunidad mantiene su compromiso con las víctimas de la violencia machista, a las que ofrecerá un abono transportes gratuitos.
La polémica por la violencia machista en el ayuntamiento está lejos de terminar. Es más, el próximo capítulo podría iniciarse por la aprobación de los presupuestos municipales, para lo que el equipo de gobierno necesita a Vox. Las cuentas municipales comprenden un aumento de dinero y de recursos que se van a destinar a las víctimas de violencia machista. Y es un capítulo que, según ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís, a Nieves Herrero, no se va a tocar bajo ningún concepto.
Nosotros tenemos presentados unos presupuestos que incorporan efectivamente medidas para luchar contra la violencia machista y que no vamos a dar un paso atrás, eso ya lo hemos dicho.
¿No se va a recortar?
Nada, no solo no se va a recortar, sino, como sabéis, y conlleva nosotros ya hemos incluido un aumento de 1 millón de euros en este presupuesto, y eso no lo vamos a tocar.
A esos presupuestos, de forma más genérica, se ha referido el alcalde José Luis Martínez Almeida. En un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, ha insistido en que está convencido de que habrá presupuestos porque son los que se necesitan, ha dicho, para el próximo año, y por eso ya se está hablando con Vox.
Que quede claro, y en Gracia Hidalgo ya lo está haciendo, porque ya ha tenido reuniones con los representantes del Grupo Municipal de Vox, que por este gobierno no vamos a dejar en ningún esfuerzo porque el año que viene no sean los presupuestos de Manuela Carmena, sino los presupuestos del centro-derecha liberal que gobierna en estos momentos en la ciudad de Madrid.
En cualquier caso, los presupuestos van a estar hoy muy presentes en el pleno que se celebra en el ayuntamiento, como también lo va a estar, Ángeles Martín, la retirada de las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena, que fueron colocadas antes de su paralización.
El equipo de gobierno asegura que el objetivo que persigue con ello es unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, en cumplimiento de lo dictado por el comisionado de la Memoria Histórica. Pero esta medida ha provocado que también tanto Izquierda Unida como colectivos de memoria histórica se manifiesten hoy a las 11 de la mañana frente a Cibeles. Aseguran que la derecha del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a insultar a las víctimas del franquismo y se comprometen a recuperar este memorial más temprano que tarde. Mauricio Valiente es responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena.
No me cabe la menor duda de que detrás de esta vejación a las víctimas del franquismo está el pago de un voto a favor de los presupuestos o de cualquier otra medida reaccionaria. Un peaje pagado con la memoria de quienes dieron sus vidas por defender la democracia y la justicia social en nuestro país.
Vamos con otro asunto también relativo al Ayuntamiento de Madrid. A las 7 de esta mañana va a terminar la huelga de 24 horas que llevan a cabo los trabajadores del SAMUR Social.
Más recursos, más personal y menos contratos basura. Con estas peticiones se concentraban los trabajadores del SAMUR Social a las puertas de su sede. Azucena Pérez, portavoz del comité de huelga, añade además el problema de los refugiados.
La red de solicitantes de asilo está colapsada desde hace muchísimo tiempo y al final esto no se ha visibilizado hasta que las personas están durmiendo en calle. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, se sumaba también a la protesta, mientras que el portavoz municipal socialista, Pepo Hernández, pide más implicación del ayuntamiento.
Y es que la Comunidad de Madrid, frente a las personas solicitantes de asilo, debería de garantizar derechos sociales y no lo está haciendo. De hecho, está recortando la financiación a los municipios y hace que todas las personas solicitantes de asilo del conjunto de la Comunidad de Madrid vengan al Ayuntamiento de Madrid.
La ciudad de Madrid tiene una capacidad grande, ¿no? Y tiene recursos para poder solucionar este problema. No estamos seguros de que realmente se esté poniendo todo el carne en el asador en este momento.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insiste en pedir al gobierno central que asuma su responsabilidad.
Dejad de dar tarjetitas con la dirección del SAMUR Social y lo que tienen que hacer es poner todos los recursos que sean necesarios. Nosotros les ofrecemos edificios, que los acepten, que es lo que tienen que hacer, que ejecuten las infraestructuras, pero que desde luego la situación del SAMUR Social es de desbordamiento como consecuencia del problema de los refugiados.
Y ahora hablamos de transporte público en Madrid, un sector en el que arrecian las convocatorias de huelga y lo hacen coincidiendo con la celebración aquí en Madrid de la Cumbre del Clima. Los paros en la empresa municipal de transportes, recuerden, habrá paros mañana, se unen ahora los anunciados por el Sindicato de Conductores de Metro, que deberán, eso sí, ser ratificados en asamblea el próximo viernes. Ángel García.
Serán 8 jornadas de paros parciales de 2 horas en metro el 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de diciembre. Paros que se unen a la huelga de 24 horas en la MT, coincidiendo con la Cumbre del Clima el día 3. Juan Antonio Ortiz es portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Lo que estamos pidiendo simplemente es un estudio del aire que respiramos con las ventanillas de la cabina del tren bajadas, que es lo que no quiere hacer Metro Madrid. Pues coincidiendo con este COP25, ya que estamos hablando del clima, pues queremos saber lo maquinistas lo que respiramos en nuestro puesto de trabajo.
El alcalde Almeida pide responsabilidad a los sindicatos para no perjudicar una cita tan importante para Madrid.
A los sindicatos les pido ese ejercicio de reflexión y que de verdad piensen si merece la pena secuestrar el transporte de la ciudad de Madrid durante un evento tan importante.
Los trabajadores de Metro y MT han convocado también una manifestación conjunta en defensa del transporte público, coincidiendo con la cumbre.
Seguimos hablando de transporte en Madrid, ahora con novedades importantes. A partir de enero, en 5 municipios de la comunidad, los conductores permitirán que los pasajeros se bajen de los autobuses fuera de las paradas establecidas en los recorridos. La finalidad, aumentar la seguridad de menores y de mujeres. Así lo ha relatado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es acortar los recorridos y, por tanto, eliminar lo posible potenciales situaciones de riesgo para las mujeres y para los menores. Es una demanda que se viene haciendo pues a través de diferentes entidades y también de diferentes ayuntamientos, y nosotros vamos a dar una primera respuesta comenzando por esta prueba piloto en 5 municipios, como ustedes dicen, Leganés, Fuenlabrada, en Las Rozas y en Pinto y en Valdemoro.
Precisamente Las Rozas va a ser uno de esos municipios que va a formar parte del programa piloto de paradas a demanda en buses nocturnos. María Martínez de Mora.
Las Rozas será uno de los 5 municipios de la Comunidad de Madrid, junto a Fuenlabrada, Leganés, Pinto y Valdemoro, que formará parte de este nuevo programa piloto de paradas a demanda en los autobuses nocturnos, dirigido a mujeres y a menores de edad. El alcalde, José de la Uz, ha valorado de forma muy positiva la noticia.
Esta iniciativa es extraordinaria, vamos a evaluarla, vamos a irla trabajando, y todo lo que sea mejorar transporte y movilidad saben que tienen a Las Rozas como un aliado fundamental.
Este programa se pondrá en marcha después de las Navidades. Navares. En el caso de Las Rozas, se aplicará a la línea N903 que une la zona de Monterrozas con el intercambiador de Moncloa. El servicio permitirá a las mujeres y a los menores de edad elegir la parada en la que desean bajarse para estar más cerca de casa y más seguros.
Y en crónica de tribunales, le cuento que hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de Diana Kerr, en el que se va a decidir si el chicle es o no condenado a prisión permanente revisable. En la última sesión se han escuchado las conclusiones de la fiscal, que considera que sí hubo violación. Elvira de Luis.
Acusan a José Enrique Abuín por detención ilegal, asesinato alevoso y agresión sexual. El abogado de la familia, Ricardo Pérez Lama, ha asegurado que el asesinato de Diana fue subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.
La violó después de desnudarla y la asesinó. La estranguló apretando el cuello con tal intensidad que buscaba acabar con la vida de Diana.
La fiscal del caso, Cristina Margalet, ha subrayado el ensañamiento psicológico del chicle.
Depredador sexual, que primero acecha y que después persigue y acorrala a su víctima. No siente pena, arrepentimiento, solo satisface sus instintos.
Los padres de Diana Kerr solo piden que se haga justicia y que el asesino confeso sea condenado a prisión permanente revisable. Su madre, Diana López Pinel.
Se diga todo lo que se tenga que decir.
Hoy es un día importante, hoy es un día muy importante.
El magistrado, presidente del Tribunal del Jurado, ha aplazado para hoy el alegato de la defensa y el derecho a la última palabra del chicle. Seguidamente se dará el veredicto y el jurado popular iniciará entonces su deliberación.
Seis y 26 minutos de la mañana, buen momento para acercarnos al kiosco Loli Jurado.
Asuntos de Madrid que destacan hoy en los cuadernillos locales. Mundo Madrid, reprobación general a Vox, crítica unánime al partido de derecha radical por su discurso el día contra la violencia de género. Diversas mujeres abandonan el acto del ayuntamiento tras el discurso de Ortega Smith. Almeida lo acusa de reventar el homenaje. En las páginas de ABC, mismo asunto, los partidos dejan solo a Vox por la violencia machista. Le reprochan su actitud, denuncian que se equivocan y les piden que rectifiquen mientras se unen en aprobar medidas contra esta lacra. Almeida acusa a Vox de reventar el acto e ir a hacer politiquería. En La Razón, Madrid, profesores del Blas de Lezo, no regañamos a los niños, no sea que salgamos en Twitter. Varios maestros sopesan pedir el traslado y los directores de otros centros se movilizan en apoyo de su colega tras denunciar un presunto acoso por parte de un grupo de padres. Desde el día en que tomó posesión la actual directora, hay una campaña contra ella por parte de los padres. Y en el País, Madrid, el ayuntamiento borra la memoria de 2.936 fusilados por la dictadura. Tres operarios comenzaron ayer a retirar las placas con nombres de fusilados por el franquismo. Las láminas formaban parte del memorial que el gobierno de Manuela Carmena mandó construir en el cementerio de la Almudena.
Es Tina Turner, la gran diva del soul, cumple hoy 80 años, Ángeles Martín.
Una de las cantantes más explosivas que haya pisado un escenario y que también va a pasar a la historia, además, por ser un ejemplo de resistencia ante los malos momentos de la vida. Recordamos desde los maltratos de su esposo a la trágica pérdida de su hijo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Amanece en la capital con bancos de niebla muy densos que están complicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Por este motivo está cerrado el busbau de la 6 en la autovía de La Coruña. Esta 6 está cerrado, este busbau de entrada a la capital madrileña, así que tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta vía. Y como les comentaba, estos bancos de niebla están complicando y mucho la conducción. Además, al margen de este cierre del busbau en la A6, hay complicaciones importantes en la A42 de entrada a la capital madrileña a la altura de Parla. Un vehículo pesado averiado dificulta el tráfico y genera en este instante 10 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, también en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la M40 en el entorno de Mercamadrid, en Vallecas y Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. De momento, a esta hora, en el resto de la red vial madrileña, se circula con tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada, que como venimos subrayando desde las 6 de la mañana, es una jornada que comienza con bancos de niebla. Mucha precaución en el momento de salir de casa si tiene que coger el vehículo, como nos están diciendo desde la Dirección General de Tráfico. La lluvia regresará a la región, sobre todo por la tarde. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur. Hoy llegaremos como mucho a los 17 grados. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 26 de noviembre. Es noticia las manifestaciones en toda España, 300, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Madrid recorrió el centro de la capital hasta la Puerta del Sol, el mismo día en el que una mujer de 26 años moría asesinada en Tenerife a manos de su pareja, un hombre de 29 años que ha sido detenido. Con ella son 52 las mujeres asesinadas este año, 6 de ellas en la Comunidad de Madrid. La noticia estuvo en el Ayuntamiento de Madrid, con los incidentes protagonizados por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en su discurso de negación de la violencia contra la mujer como única violencia, según él, que existe en nuestra sociedad. Esto es lo que dijo en su discurso.
Es negar que hay mujeres, parejas lesbianas, hijas, madres, abuelas, que también están sufriendo violencia y asesinato. Negacionista es también negar que también hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinadas por sus mujeres, a los que también hay que proteger.
Un discurso que provocó el rechazo de mujeres que estaban presentes en el acto, que lo abandonaron al grito de vergüenza, y la irrupción de Nadia Othmani, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes, que está en silla de ruedas. Recibió un disparo de su cuñado cuando intentaba defender a su hermana de una agresión en 1998. Este es el momento en el que esta mujer se acercó a Ortega Smith, que apenas, por decir solamente un instante, para quejarse o para decir que le dejara escuchar lo que estaba allí ocurriendo, no sostuvo la mirada más allá de ni siquiera un segundo a esta mujer.
Llevo 20 años luchando contra la violencia de género y no se hace política con eso. Respecto para las muertas, respecto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país.
La respuesta política al discurso de Ortega Smith la dio el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus dos hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como esta, estas características. En público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, del Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular, que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas si es que sabes alguna. O sencillamente te has negado a saber.
Aquí en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, la vicealcaldesa Begoña Villacís respondía a la intervención de Ortega Smith.
Uno no puede ir a un sitio donde hay víctimas de violencia, como era hoy, de violencia de género, a dar un mitin contra la violencia machista. Tiene el pleno del Ayuntamiento de Madrid, tiene el pleno del Congreso, tiene sus propios mítines. Yo encuentro que
no era el momento.
Por una simple cuestión de humanidad, tú no puedes, delante de víctimas de violencia machista, de verdad, o sea, recrearte en la negación.
En el acto organizado por la Comunidad de Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anunció que se proporcionará un abono transporte gratuito a las mujeres víctimas de maltrato y pidió unidad entre todas las fuerzas políticas para luchar contra esta violencia.
Nos afecta a todos y a todas las administraciones y por eso no podemos caer en el error de dividirnos políticamente, porque los protagonistas, las verdaderas víctimas, son las perjudicadas.
Por lo demás, la crónica política viene marcada por el referéndum en Esquerra Republicana de Cataluña. Participó a través de sistema electrónico el 70% de los militantes y el 94% se mostró a favor de rechazar la investidura del PSOE, de Pedro Sánchez, salvo que se cree una mesa de negociación. En ese sentido, comienzan las reuniones de Esquerra y el PSOE. Veremos cuáles son los gestos que hace el PSOE. De momento ya ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista de Cataluña la reforma de la Constitución para que sea declarada España un Estado plurinacional, que Cataluña sea nación y se vaya a un Estado federal, aunque bien es cierto que si eso es así será un Estado confederal, no federal, porque si es federal el Estado tendrá unas competencias que nada gustarán al independentismo. Pero en fin, supongo que hace falta alguna lectura más por parte de quien lo propone. Y es noticia que la brecha se abre en el Tribunal Constitucional después de la unanimidad con la que ha funcionado este tribunal en el rechazo a todos los intentos del independentismo de crear un Estado paralelo dentro de la Constitución, pues se abre una brecha, porque 7 de los 12 magistrados rechazan el recurso que el gobierno de Rajoy presentó contra el Código Civil catalán, que rompía la unidad del Código Civil en España, y avalan que la Generalitat invada competencias del Estado, 7-5. Habrá que leer los votos particulares donde advierten algunos de los magistrados de la desaparición del Estado también en esta parcela, en Cataluña, si se permite, como se va a permitir, que ese Código Civil forme parte o sea una de las bases de la estructura del siguiente Estado que se va a crear en Cataluña, o por lo menos del que se intenta crear, porque una vez que a uno le reconocen como nación, no hay nación sin Estado. Hay más noticias al comienzo de esta jornada, que repasamos con David Arraiz y Fátima Sotorrío. La Fiscalía asegura que la condena del Tribunal Supremo al proceso es benigna.
En un escrito se opone a los incidentes de nulidad presentados por los líderes del proceso, argumentando que la sala ya optó por una tipificación penal más benigna al condenar por sedición cuando los actos tenían elementos de rebelión.
Visto para sentencia el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Será cuando la defensa exponga hoy sus conclusiones y pueda hacer uso de la última palabra el único acusado, José Enrique Abuín. La familia y la Fiscalía han pedido para él prisión permanente revisable por delito sexual y asesinato.
Se juzga el intento de atropello masivo en Madrid en la Navidad de 2017.
El hombre de 31 años, detenido en Parla, es presunto autor de delitos de conspiración para el asesinato terrorista e integración en Daesh. Un policía asegura que, alentado por los atentados de las Ramblas en Barcelona, le llegó a decir que ahora le toca a Madrid.
Se reanuda el remolque del narco submarino hundido frente a la ría de Aldán.
La operación se retomará a las 9 de esta mañana y hay riesgo de fractura por peso. En su interior hay 3.000 kilos de cocaína. Dos tripulantes están detenidos y pasarán hoy a disposición judicial. La policía continúa continúa buscando a un tercero que logró escapar a nado.
Si el tiempo lo permite, comenzará la retirada del combustible del buque Blue Star.
Del barco encallado en la ría de Ares, en La Coruña, hay que sacar unas 100 toneladas de fuel para poder reflotarlo. Salvamento Marítimo ha colocado barreras de contención, técnicos y buzos por si fuera necesario.
Globalia y Barceló se fusionan.
Una operación de la que surgirá un nuevo grupo de agencias de viaje con una cifra de negocio de 3.700 millones de euros, más de 1.500 puntos de venta y 6.000 empleados. Aseguran que no tienen intención de cerrar ninguna oficina.
El rey reclama más inversión en ciencia.
Don Felipe pide a instituciones y a empresas que reorienten y aumenten sus esfuerzos en la ciencia y en la investigación para que España ocupe el lugar que merece y aspira a tener.
La ONU alerta de los máximos históricos de dióxido de carbono en la atmósfera.
La Organización Meteorológica Mundial avisa sobre la urgencia de hacer frente a los niveles de gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano. Recuerda que la última vez que se dieron las concentraciones actuales fue hace 3 millones de años.
El Papa termina el viaje por Japón con la preocupación por la energía nuclear.
Francisco, en un acto con los supervivientes de Fukushima, subraya la necesidad de tomar decisiones valientes sobre el uso de recursos naturales en futuras fuentes de energía. Además, insta a los líderes mundiales a abandonar las armas nucleares.
Deportes, fútbol, Liga de Campeones, juegan el Madrid y el Atleti.
Ambos partidos empiezan a las 9 de la noche. El Real Madrid se enfrenta al PSG en casa y el Atlético de Madrid a la Juventus en Turín. Si ganan los de Simeone, pasarían como primeros de grupo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues en primer lugar, Juan Pablo, nos vamos a ir hasta el pleno del Ayuntamiento. Se celebra hoy y además Ángeles Martín se anuncia polémico.
Y lo será no solo por las declaraciones de ayer del portavoz de Vox, Javier Ortega, acerca de la violencia machista. A esto se une la retirada de las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena que fueron colocadas antes de su paralización. Por este motivo, Izquierda Unida y colectivos de memoria histórica han convocado a las 11 de esta mañana una manifestación frente al Palacio de Cibeles porque aseguran textualmente que la derecha del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a insultar a las víctimas del franquismo.
Y hoy está previsto que quede visto para sentencia el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Lo hará después de que la defensa exponga sus conclusiones y pueda hacer uso de la última palabra el acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, para el que la Fiscalía pide prisión permanente revisable. Juan Carlos Kerr, padre de Diana, confió ayer lunes en que se haga justicia para con su hija y que al Chicle se le imponga la pena de prisión permanente revisable y así se salve la vida, dice, de otras jóvenes.
Más juicios para hoy.
El que comienza con jurado contra una mujer que sufría problemas de alcoholemia por el asesinato de su amante, que estaba casado con otra mujer y tenía 3 hijos. Le mató de una puñalada en el cuello y la Fiscalía pide para ella 13 años de prisión.
Magia para los colectivos más vulnerables.
Más de 100 magos de la Fundación Abracadabra se reúnen en Madrid para celebrar la 12ª edición de la Semana de la Magia Solidaria, que tendrá lugar desde hoy y hasta el 1 de diciembre. Los magos lucirán sus varitas mágicas y chisteras en 16 pases mágicos destinados a colectivos que normalmente no tienen ocasión de asistir a este tipo de espectáculos que se llevarán a cabo en la nave de las terneras de Matadero.
Maratón de donación de sangre en el Hospital del Escorial.
Con el fin de aumentar sus reservas ante futuras necesidades, ya que en estas fechas son más necesarias. El maratón se llevará a cabo en la primera planta del edificio principal entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde en la unidad de hemodonación.
Y estamos pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región. Arrancamos en el sur. ¿Qué va a ocurrir, Cristina Espina?
En Valdemoro, hasta el 27 de noviembre, la Biblioteca Municipal Ana María Matute programa actividades de fomento de la lectura protagonizados por el Raúlcito Pérez y acoge la muestra bibliográfica con las novedades literarias y un cuentacuentos inspirado en alguno de los títulos que la componen. Además, se entregarán los premios a los concursos de cuento e ilustración en los que han participado 851 escolares de tercero a sexto de primaria. Y hoy, a las 6 de la tarde, los niños y niñas, a partir de 7 años, participarán en un divertido juego que les llevará a bucear entre las páginas de los libros en busca de las pistas que le permitan descifrar un enigmático mensaje firmado por el animalillo que es protagonista de esta semana del libro infantil y juvenil. También les contamos que en Parla, la empresa Licuas va a proceder al cierre de la pista asfaltada de ciclismo del Parque de las Comunidades desde hoy hasta el 27 de noviembre para reparaciones en la calzada, por lo que no se podrá acceder a la misma y permanecerá cerrada al público.
Buscamos ya las previsiones del día en la sierra. Sierra, Elvira de Luis.
El Ayuntamiento de Alpedrete planea realizar un homenaje a la actriz Asunción Balaguer, fallecida el pasado sábado, ya que fue vecina de esta localidad desde hace más de 40 años, y queda abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Torresana 2019. La carrera se celebrará en Torrelodones el domingo 29 de diciembre desde las 10 hasta la 1 de la tarde. Habrá una modalidad infantil con un recorrido de 500 metros y la categoría adulta, que serán 5 kilómetros. Y el Ayuntamiento de Galapagar ha organizado una actividad para los niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, que ya se pueden apuntar a Juvenalia, el Salón de Ocio Infantil y Juvenil organizado por IFEMA. Tendrá lugar el 6 de diciembre con un precio de 8 euros.
Siguiente parada, en el norte. Corresponsal, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas, el Ayuntamiento va a reactivar este martes su pacto social por el fin de la violencia contra la mujer, que según el Gobierno estuvo olvidado en la pasada legislatura. La reunión de este martes insta a retomar esa iniciativa pionera en un municipio que nació en el año 2017 y que llama a la colaboración ciudadana y de la Administración para frenar la violencia machista. Por otro lado, Tres Cantos presenta este martes su segundo plan municipal de drogas y otras adicciones, un documento cuyas medidas funcionarán hasta el próximo año 2023, con propuestas que llaman a concienciar a los jóvenes para no caer en el consumo y que también propone soluciones para cuando ya existe el problema de las adicciones. Y seguimos en esa localidad, en Tres Cantos, porque allí comienza una ruta de la tapa que precisamente promueve un ocio gastronómico y saludable. La ruta estará activa hasta el 8 de diciembre y ofrece desde los platos típicos tradicionales hasta otros innovadores, todos ellos al precio de 3 euros.
Y llegamos a destino, última parada, en el oeste, María Martínez de Mora.
Ayer tuvo lugar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hoy muchos municipios continúan con propuestas y actividades para concienciar contra esta lacra social. Es el caso de Las Rozas, que tendrá una mesa de salud en el Centro Cultural El Abajón. En ella se hablará de prevención, de detección y también de atención de las víctimas de violencia de género, y una campaña de sensibilización dirigida de forma específica a las farmacias del municipio. Y en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, habrá un encuentro muy especial. En él participarán los expresidentes de Francia y España, Nicolás Sarkozy y José María Aznar, y también el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, a partir de las 12.
Vamos a echar ya de nuevo un vistazo a los periódicos Segunda Revista de Prensa del Día. Dedicada en este caso, Loli Jurado, a las primeras páginas.
Y por ejemplo, la del diario ABC titula hoy: desafío independentista. Las prebendas a Cataluña parten en dos el Constitucional. 7 de los 12 jueces rechazan el recurso del gobierno Rajoy al Código Civil catalán y avalan que la Generalitat invada competencias del Estado. En La Razón, preocupación en Moncloa porque el órdago de Esquerra Republicana de Cataluña frustre la investidura. Las bases rechazan por un 95% apoyar a Sánchez sin una mesa Generalitat-Estado. Se aleja el gobierno para Navidad. El País, las bases de Esquerra Republicana refuerzan a la cúpula ante la investidura. El 94% respalda la estrategia de la dirección para negociar con el Partido Socialista. Pablo Casado rechaza abstenerse, pero anima a un pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos. Y en El Mundo, el PSC exige que Cataluña sea nación y ministros 100% suyos. Y Zeta pide aumentar el peso de los socialistas catalanes en el Ejecutivo y mantener el Congreso y el Senado. Las bases de Esquerra Republicana avalan investir a Sánchez si hay una mesa entre el Govern y el Estado. Así pedía Convergencia Democrática a las empresas del 3% sellos de catalanidad, y Cataluña aún sufre el brusco frenazo en el empleo del 1 de octubre.
Seis y 47 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues si hay algo que destaca hoy en el mundo del deporte es el regreso de la Champions para Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Los blancos necesitan una victoria frente al equipo de Mbappé y Neymar para asegurar su presencia en los octavos de final. La llegada de la joven perla francesa al feudo madridista será una de las atracciones del partido. Zidane no oculta su admiración por él.
Pero sabes que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque
pero no mañana
es,
juega
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Y bueno, entonces no es la primera vez.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está, no te puedo decir más.
Gareth Bale está en la convocatoria y apunta a titular en el partido de esta noche a pesar de la pitada que se llevó en el encuentro frente a la Real Sociedad. Thibaut Courtois dice que le ve comprometido.
A ver, es lógico que tú amas a tu país, yo creo que tú amas también a España, yo creo que es normal que eso igual viene antes de dónde estás jugando, yo creo que eso no hay un problema, yo creo que es más que ahí le han vacilado un poco con eso, que él en la euforia estaba feliz y yo creo que se ha hecho un poco más grande que es. Yo estoy seguro que, a ver, como yo conozco a Gareth y lo veo cada día, está implicado al 100% aquí cada día, es un profesional a tope. Yo creo que si él no está implicado en el Madrid, no jugaría así, así que yo estoy seguro que él está al 100% aquí.
El Atlético de Madrid ya está en Turín para enfrentarse a la Juve. Los rojiblancos se juegan el liderato de su grupo con la buena noticia del regreso de Jiménez a la convocatoria. Simeone ha probado con Hermoso y Felipe en el centro de la zaga. Simeone ha analizado el momento en el que está el equipo.
En esa carrera que llevas contra el cronómetro esta temporada de conjuntar al equipo e ir a la vez consiguiendo resultados, ¿en qué momento estamos? ¿Vamos retrasados? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Gracias.
Me hace reír porque es muy buena la acotación, muy buena, muy precisa. ¿En qué momento estamos? En un buen momento.
Coque Resurrección asegura que tendrán que hacer bien las cosas para puntuar hoy en Turín.
Queremos hacer bien las cosas aquí en este estadio porque el año pasado pues no lo pudimos hacer todo lo bien que queríamos y caímos eliminados. Y sí que es cierto que tenemos ganas de clasificarnos y ojalá podamos ser primeros de grupo, ¿no? Tenemos una oportunidad, dependemos de nosotros mismos y mientras dependamos de nosotros mismos vamos a estar tranquilos, ¿no? Sabemos que mañana el rival que tenemos enfrente es uno de los mejores de equipos que hay del mundo, de la Champions, que son, claro, favoritos también a ganarla y tenemos que hacer las cosas muy bien para poder mañana ganar los tres puntos.
El exmadridista Higuaín se ha referido a lo que supone la visita del Atlético 8 meses después de que los juventinos le remontasen la eliminatoria a los rojiblancos en la pasada edición de la Champions.
Ah, el Atlético es un equipo que hay que respetarlo. Se ganó el respeto de todo el mundo en los últimos años y mañana va a ser un partido complicadísimo. Más allá de lo que dijiste de la regularidad o no, mañana es otro partido, es otra competición y ellos van a tratar de venir a ganar para acercar la clasificación y nosotros tenemos que ganar para lograr el ser primero de grupo.
Y este lunes Ricardinho ha hecho oficial que no continuará la próxima temporada en Movistar Inter. El portugués acababa contrato con la entidad torrejonera y ha reconocido que era el último año y que lo tenía decidido desde el principio de esta temporada.
Esta es mi última temporada en Inter Movistar. He hablado con el club en el tercer día de la pretemporada en Segovia, que pensaba que era el momento de dejar claro que era mi última temporada en el club, un club que me ha dado todo, que no fue una manera de querer negociar, no hubo nunca una intención de renovar contrato o aumentar contrato o lo que sea, fue solamente indicar al club que sería mi última temporada, que iba a ser siendo un profesional como siempre he sido, dar mi mejor e intentar este año más que todo terminar con la página de oro, como siempre digo, de un libro con una historia increíble.
Lo ha hecho oficial a través de su cuenta de Instagram a 48 horas del vital partido que tienen los madrileños el miércoles en el Palacio de los Deportes de Murcia frente al Pozo. Y en baloncesto, el Real Madrid está preocupado por Sergio Llull. El maonés se tuvo que retirar del último partido tras una lesión en su pierna derecha y este martes se conocerá el alcance de la lesión. Pablo Lasso espera que sea una recuperación breve.
Tenemos que valorar un poco la lesión de Sergi, esperar que no sea mucho, hay que hacerle pruebas, vamos a ver cómo está Felipe Salá, será muy difícil que esta semana entren, vamos a ver cómo va Taylor, vamos a ver cómo va Yul. Bueno, recuperarnos rápidamente del trabajo de estos días en el que hay que felicitar al equipo porque creo que ha estado muy bien, sabiendo que nos espera una semana complicada con 2 salidas consecutivas tanto a San Petersburgo como a Zaragoza.
Y el escolta estadounidense del Montaquit Fuenlabrada, Carvel Anderson, estará 6 semanas de baja por la rotura de la fascia plantar del pie derecho que se produjo durante el duelo del pasado sábado contra el Juventud de Badalona.
Y ahora buscamos ya la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Bueno,
Vuelve Natura en su 39ª edición a partir del 6 de diciembre. Con ella, minerales, fósiles, conchas, insectos, meteoritos, que procedentes de la naturaleza nos permiten conocer cómo fue el pasado de nuestro planeta y cuáles serán las expectativas del futuro. Se convierten en objetos de coleccionismo, decoración o bisutería, en un encuentro que nos permite participar en talleres de cata de aguas y sales minerales, probar si sobreviviríamos a una extinción, incluso un escape room que nos convertirá en geólogos o paleontólogos, como el propio coorganizador de esta muestra en Novotel Madrid Center, José María Ximénez.
Los fósiles de pequeños dinosaurios totalmente completos y perfectamente conservados, pepitas de oro de gran tamaño encontrados en diversos yacimientos extremeños, como así espectaculares esmeraldas traídas desde Muzo, Colombia. Además, también vais a poder encontrar unos cristales cúbicos perfectos de pirita, el tan llamado oro de los tontos, de las minas de Navajuno en La Rioja, con un brillo y color dorado que nos hace pensar que la naturaleza siempre crea lo más bello y que es muchas veces inigualable por los humanos.
Bolas gigantes o cascadas de gran tamaño asomando por las ventanas de algún edificio histórico. Son esculturas hechas con libros, montañas de libros ya leídos y consumidos, a los que la artista Alicia Martín otorga una segunda vida. Los trocea, modela, corta o guillotina, haciendo así una original interpretación de ellos en toda su obra artística. Razón por la que ha recibido recientemente el premio que la Asociación de Editores otorga a aquellos que defienden la cultura en general, el libro y la lectura en particular.
Me gustaba que fueran de segunda mano al principio, sobre todo porque con la idea de que están leídos, ya ha pasado por varias manos, entonces esa idea de que ya ha sido consumido de alguna forma, pues me gustaba. Y lo compraba en la Cuesta de Moyano, que estaba muy bien, y entonces seleccionaba un poco, hay veces que por el contenido, pero la mayor parte de las veces por el color o por el formato, si es la tapadura, si son blandos, para que el juego que me pueda dar.
El libro de las plantas olvidadas es un paseo poético, por lo que su autora, la bióloga y divulgadora Aina Erlicer, denomina la ceguera verde o el desconocimiento de las plantas que tenemos alrededor. El membrillero, la cerraja, ajenjos, malvaviscos o caléndulas, contemplados a 360 grados, sus usos prácticos, mitos y leyendas, y avivar así el interés incluso por las plantas que puedan parecer feas, con el fin de ayudar a su conservación. Extramoda en el Museo del Traje recorre las publicaciones de moda desde el siglo XVIII y su influencia en la sociedad. El papel que revistas como el Mercury Gallant en Francia o Vogue en Estados Unidos han podido tener en la creación de un modelo de mujer, sus comportamientos y tendencias. Más de 100 objetos, 32 modelos de indumentaria, publicaciones y figurines junto a fondos cedidos por la Hemeroteca Municipal, el Museo del Romanticismo o prestadores privados. Entre las joyas expositivas, una chaqueta de la emperatriz Eugenia de Montijo, un par de chapines del siglo XVI o la primera revista femenina publicada en España.
Tu corazón dolido me hizo prometer.
Gira conjunta de Ana Guerra y Luis Cepeda. Ambos han pasado por distintas ediciones de reconocidos concursos televisivos y han decidido aunar estilos y fusionarlos en una experiencia que les lleva a actuar esta tarde en el Palacio Vistalegre.
Necesito una oportunidad para revivir esa sensación. Que noche tras noche estemos los dos bailando en la arena. Que aunque sea de días por nuestra magia que hay luna llena, fue sin darme cuenta que me pasó. Con una mirada tú te quedaste en mi corazón. Con una mirada me hipnotizaste y hasta el latido se me paró. Y aunque mi boca no dijo nada, todo mi cuerpo lo confirmó. Quedaste en mi corazón, si yo estoy loca, 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 loquita. Coge mi mano en esta historia tan bonita. Loca, 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 loquita. Besa mi boca que esta noche es sin fin.